SER Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Arrancamos en el mar, en la orilla, y luego nos vamos a despedir en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, lo primero, y cuál es la tuya.
Bueno, yo soy nacido en Badalona, entonces desde el balcón del edificio de mis padres, en el barrio de Llefià, vivíamos en un séptimo, arriba de una montaña, una montaña edificada, pero en su día fue montaña, obviamente. Y yo todos los días me levantaba y veía el mar, tenía la suerte de levantarme y ver el mar. Entonces creo que eso ha dejado en mí un imaginario salino muy bello. Luego también cuando me fui, me vine con 16 años a Madrid a buscarme las papas, como se dice, y siempre que volvía, que volvía mucho más que ahora, la verdad, siempre que volvía me tenía que ir por la noche un rato a sentarme en la playa, a escuchar el mar, a pensar y sobre todo a recordar. Creo que el mar me hace recordar.
Sabes que tiene mucho que ver contigo en algo, por lo menos, y es en el movimiento constante que tiene el mar. Nunca para.
Sí, y además a mí me encanta cuando siempre que voy a la playa, al mar, me encanta bailar debajo del agua. Sí, es algo que me gusta mucho, o sea, sentir el agua como pasa por mis manos, ¿no? El cortar el agua debajo, o sea, cortar el agua por debajo, ¿no? Sí, cuando sí. Buceo, que me encanta bucear, yo soy como un niño chico, entonces me encanta siempre estar capuzado, como decimos nosotros, y me gusta mucho bailar debajo del agua, me encanta, es algo súper placentero. Y claro, invito a todo el mundo a que lo haga. Si nunca ha bailado debajo del agua y sentir cómo fluye, es algo muy bello.
Vámonos a tu casa. A tu casa de la infancia en Badalona. Estáis, no sé si desayunabais en la cocina, tus hermanos y tú. Tu madre os pone leche, galletas, lo que sea. Y enciende la radio. Tú eras muy pequeño, ¿eh? Uh-huh. Y entonces podría sonar, por ejemplo esto.
En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Le habló primero a un tratante, yo le, y luego fue un marqués que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas son?
Entonces tus hermanos seguían desayunando tranquilamente. ¿Y qué te pasaba a ti?
Que me ponía a bailar. Que me ponía a bailar. Es que era algo intuitivo, era algo de instinto, ¿no? Era como algo más animal que cerebral. O sea, es verdad que desde muy pequeño es que no tengo recuerdos de no bailar, ¿sabes? No tengo un recuerdo en mi vida en el que no haya bailado. Además, hay una foto de chiquitito que mi madre le pidió la cámara de fotos a una vecina, que yo no bailaba, o sea, no había empezado todavía las clases, y me dijo, madre, ponte que te voy a echar una foto. Además, estoy en ese armario, delante de ese armario, y de forma natural hice ra, y me coloqué, y siempre que veo esa foto digo, madre mía.
Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones.
Es curioso porque es la infancia de un niño que es especial y particular, ¿no? Probablemente tu vida de niño tiene un camino que es del cole a la escuela, de la escuela a casa, del cole a la escuela, de la escuela a casa. Ese sería tu trayecto durante años.
Durante muchos años.
Muchos años.
Además, al principio sí que es verdad que empecé en una peña de ahí de Badalona, una peña muy chiquitita, más que era el Niño de Morón, que no me pillaba lejos de casa, que tampoco era todos los días. Pero cuando ya la cosa se empezó a poner seria, mi primera maestra, Sonia Poveda, le dijo a mi madre, creo que el niño debe
tiene
de tomarse,
potencial.
Sí, creo que hay tiene que tomarse ahí esto en serio.
Sí, sí.
Entonces ya entré en una escuela que se llamaba Mabel, que estaba en Barcelona Centro, entonces tenía que irme todos los días como 15-20 minutos andando al metro, una hora de metro, entonces tomaba todas mis clases y luego retomar esa hora de metro y otros 15 minutos hasta mi casa. Y así fueron años hasta tercero de ESO.
Sí.
Estuve.
Claro, estamos hablando de una que no hay, no sé, que no hay tardes de fútbol con los colegas en la calle o en el parque, que no sé si no hay fiestas de cumpleaños, que no sé si no hay una vida que es la que tiene un niño como los demás.
Sí, efectivamente, yo mi infancia menos cotidiana puede ser cualquier cosa, porque es verdad que se ha regido por el trabajo y por la constancia. Además, mi madre ha sido una señora siempre muy recta y nos ha inculcado siempre el trabajo constante. Entonces, en el momento en el que yo decidí, que además lo decidí muy joven, o sea, lo decidí, te hablo con 8 o 9 años, decidí que quería bailar, pero de una forma muy consciente. Desde ese momento todo fue alrededor de la danza, ¿no? Entonces todo, yo efectivamente, yo no tenía tiempo para ir a cumpleaños, no fui a discotecas, quiero decir, esto de los niños que empiezan con 16 en las discotecas,
claro,
cosas de esas, yo, o sea, a lo mejor pude ir un fin de año, pude, ¿sabes?, una cosa así como muy excepcional.
¿Y el esfuerzo de tus padres? Porque esas clases había que pagarlas.
Efectivamente, con 5 hermanos, muchas veces por yo tomar clases, por ellos no podían hacer otras cosas, o por mis padres tenerme que acompañar a una representación, pues estuvieron menos horas con mis padres que yo,
sí,
¿no?
Sí.
En ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Entonces sí que es verdad que fue un esfuerzo familiar.
Cuéntame esa primera actuación, 9 años, en tu barrio.
Uh-huh.
Tu padre está en el hospital. Tienes que salir delante del público por primera vez a bailar. Y tú dices, no salgo, que mi padre está malo, no salgo.
Sí. Era la primera vez que salía con músicos en directo, porque es verdad que en la peña, pues desde los 7 años habíamos hecho allí las actuaciones chiquititas para los familiares y todo eso, entonces ahí ya te vas curtiendo, ¿no? Pero era la primera vez que además en la Plaza de Gran Sol, que se llama, estaba la plaza llena, que para mí eran millones de personas, imagínate.
Sí, sí.
A mi papá le acababa de dar 3 ataques al corazón, llevaba una semana y media en el hospital. Y yo sentía como que le estaba, o sea, sentía como que ese momento de tanta efusividad para mí, ese colofón, ¿no? Que era un poco un colofón, ¿no? En esa etapa, le estaba fallando a mi padre porque él estaba malito. ¿Y cómo voy a estar yo disfrutando si mi papá está malito, ¿no? Entonces sí que es verdad que vino mi hermano, Francisco creo que fue, mi hermano Fran, que yo no sé, la verdad es que nunca lo he hablado con él, si se lo inventó para que saliera o si era verdad. Vino y me dijo, acabo de hablar con papá y me ha dicho que por favor que baile, que le haría, que lo que más ilusión le haría es que bailaras y tal. Y entonces salí a bailar a mi padre con 9 años. Siempre he sido, la verdad es que siempre he sido muy apretado. Siempre he sido muy apretado. Me di cuenta que siempre lo vivió todo con mucha intensidad.
Sí, y con mucha madurez también, porque yo creo que la disciplina, el ser riguroso, el ser responsable es importantísimo. O sea, el sacrificio, el sentido de la responsabilidad,
sí,
el esfuerzo constante. Y que en un momento muy delicado tengas que salir a bailar, eso te habrá ocurrido muchas otras veces en tu vida, pero que te pase a los 9 años...
Efectivamente, porque obviamente, por desgracia, me ha sucedido que he tenido que salir al escenario en situaciones complejas de la vida, ¿no? Pero yo lo miro así y me imagino a mi hijo con 9 años teniendo que tomar una decisión así, ¿no? Pues sí que es verdad, que al final tenía un grado de madurez, pero yo creo que, como tú bien has dicho... Pues todos esos años previos de trabajo, toda esa conciencia, es que fíjate si, que es una tontería, ¿no? Pero el tenerme que hacer un moño, yo tenía el pelo largo y me tenía que hacer moño, yo no quería hacerme moño porque era de niñas, entonces era la responsabilidad de tener que estar por encima de mis prejuicios, ¿no?
Qué interesante,
claro,
esto que comentas, ¿no?
Tenía que superar ese prejuicio de niño de 9 años en esos principios de años 90, en el que me tenía que hacer un moño sin yo quererlo y me lo hacía todos los días y me lo hacía yo. O sea, no venía mi mamá a hacerme el moño, sino que me lo hacía yo con mi redecilla, con mis horquillas, clavándose, y cada horquilla que se clavaba era una horquilla que dolía.
¿Y quién te dijo, tienes que ponerte un moño y quítate de la cabeza esos prejuicios? ¿Hay alguien que te lo dijo?
Lo de los prejuicios no, sinceramente, era una norma, yo tenía el pelo largo y no podía ir con coleta ni podía ir con... Y daba igual que fuese niño o niña.
Pero tú a nadie le decías, es que a mí me da puro hacerme el moño.
Sí, a mi madre.
Y
madre,
tu madre te decía, pues da igual, te lo pongo aquí.
Son las normas y mi madre...
Normas.
Las normas son las normas y las normas
se
sigue.
¿Cómo se llama tu madre? ¿Que tu madre?
Fina.
Fina.
Fina, la señora Fina.
La señora Fina, ¿eh?
Las normas son las normas.
Si hay que poner media hora, una hora flamenco a mi hijo en casa, se pone media hora de flamenco para que le escuche flamenco.
Efectivamente.
Fíjate, sin tener ninguna vinculación con el mundo del arte, ¿eh?
Total, y ahí nos pegábamos sentados los dos delante de la radio con el casete y venga, yo que escuchamos, venga Periquín, yo que escuchamos, venga Caracol, venga, yo ya no sé quién. Pero gracias a eso creo que se me ha quedado... En el subconsciente se me ha quedado muchísima información que a mí me ayuda. Tengo una biblioteca interna que a mí me ha facilitado la vida muchísimo. Incluso se me olvidan los nombres. Yo para los nombres soy pésimo, igual que para las fechas soy malísimo. Pero yo escucho un cante y sé cómo es. A lo mejor no sé el nombre, pero sé cómo es la cadencia, sé a dónde va, sé cómo se tiene que cantar, sé los diferentes estilos. Todo eso está ahí, ¿sabes? Y doy gracias a que mi madre fuese tan recta y me obligara, porque en ese momento me obligaba. No te piensas que a mí me apetecía. O sea, a lo mejor me apetecía un día, pero dejó de apetecerme, claro. Pero había que hacerlo.
Bueno, voy a preguntar a Jesús Carmona por qué se ha puesto de seudónimo Danzaor.
Bueno, este es un seudónimo que yo he recogido de mi compañera, a la que admiro muchísimo, Rocío Molina, que hizo un espectáculo que se llamaba Danzaora. Y porque creo que me engloba. Creo que dentro de mí está la danza y creo que de mí está el or del bailaor. Están dentro de mí y durante mucho tiempo la parte de danza la quise eliminar porque yo era bailaor y era bailaor o bailaor. Entonces esa como que renegué de esa parte de mí hasta que conseguí reconciliarme con ella y conseguí encontrar mi vocabulario. Gracias a reconciliarme con la danza, encontré mi vocabulario dancístico, ¿no? Y encontré mi forma de entender el flamenco, empecé a respetarme a mí mismo, empecé a valorarme y una vez que eso pasó, todo empezó a ir bien, ¿sabes? Es como que una vez que te respetas, siento que eso es algo muy importante, que cuando llega el respeto, llega el triunfo, ¿no?
Vamos a ir recorriendo así algunas escenas importantes. Yo solo a los oyentes les diré que Jesús Carmona, este danzaor, ha obtenido numerosos reconocimientos en todo el mundo. Probablemente es el, claro, ¿qué digo? El bailaor o el bailarín con más proyección internacional.
Como tú quieras.
Ha ganado el Oscar de la danza, un premio del que ahora también querría que habláramos. Pero esto que estás comentando, tu formación clásica en el conservatorio, o sea, tu formación es como en ese ballet clásico, es la danza contemporánea y luego está el flamenco. Entonces eso te ha hecho un artista muy integral. Es decir, que luego en el escenario, quienes te vemos, entramos en tu universo, sin, pues eso, sin que tengamos que hacernos preguntas. Es danza clásica, es ballet, es danza clásica, es contemporáneo, es flamenco, porque es un universo, el universo de Carmona, ¿no? De Jesús Carmona.
Sí, creo que están todas las danzas ahí también.
Y las músicas.
Y las músicas, sí, porque además yo soy un apasionado de la música y de la danza, obviamente. Pero me fui a Nueva York a estudiar tap, a estudiar afro, a estudiar contemporáneo. Me fui a Londres a estudiar la técnica gaga. O sea, quiero decir que yo sigo sintiendo la necesidad de nutrirme de todas las danzas, ¿no? Esa danza que está en mí sigue mutando, sigue creciendo, sigue siendo libre y creo que cuanto más información tienes, cuanto tu abecedario es más amplio, pues mejor puedes hablar.
Hay una parte muy conmovedora y que demuestra también todo lo que está saliendo en esta entrevista desde el principio, como suele ocurrir con los invitados e invitadas que venís, y es las trayectorias largas tienen subidas, bajadas, tienen travesías en el desierto, tienen éxitos. Acabo de decir que tú has ganado el Oscar de la danza, pero yo me quiero ir a ese momento en el que ya has puesto en marcha algunos espectáculos con tu propia compañía, llega la pandemia, empiezan a cancelaros todo, llamadas de manager, de tu manager, que nos han cancelado otro, que nos han cancelado otro. Entonces, estás en Mercadona con 50 euros para comprar macarrones porque no te daba para más y suena el teléfono. Llévame a ese momento en el que suena el teléfono.
Es que fue tan emocionante. Fue tan emocionante porque además yo estaba tan mal. Quiero decir, estaba en una depresión tan fuerte. Venía ya de una depresión, se agudizó. Como tú bien dices, fue devastador cada llamada, cada día. Y yo veía el nombre de mi representante, me echaba a temblar literal, o sea, el cuerpo me temblaba del miedo que tenía de lo que iba a pasar. Entonces de repente veo un teléfono desconocido, lo cojo, hola Mina, te llamamos de tal, estamos aquí con todo el jurado y te queremos decir que eres el Premio Nacional de Danza a Creación, que encima, o sea, era como decir, no me lo puedo creer, porque además siempre he querido mi fisicalidad. A veces me ha jugado una mala pasada con mi creatividad. Quiero decir, yo siempre he querido ser creativo, siempre he querido ser coreógrafo, siempre he querido ser director, y era como que mi danza siempre estaba por encima de mi creatividad, ¿no? O así lo veía yo, o así me lo hacían ver muchas veces. Entonces, de repente, recibir ese premio nacional en creación, pues es que me caí al suelo, o sea, caí como de rodillas. Mi mujer se asustó muchísimo, porque además mi hijo tenía en ese momento un año y medio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, como pude, le dije, me han dado el premio nacional. Ella, que es artista, que es bailadora también, que es bailarina, se puso a llorar, nos pusimos a llorar. Mi hijo muy pequeño nos miraba solito allí, porque claro, como que medio lo dejamos así, ¿sabes? Y nos pusimos a abrazarnos, él nos miraba como medio asustado. Y yo creo que ha sido uno de los momentos más fuertes de mi vida a nivel emocional, porque necesitaba que algo así pasara. Necesitaba que me abrazaba, que me abrazaran, ¿sabes? Fue un abrazo de la profesión que en ese momento, o sea, no te voy a decir que cambió todo, porque no cambió nada, pero sí que sentí mucho calor que llevaba mucho tiempo echando de menos.
Es ese ejemplo de que a veces cuando más profundo caes o cuando estás en el pozo más profundo, siempre hay alguien que te tiende una mano, siempre aparece esa mano que te ayuda, ¿no?
Sí.
De ahí sale el Baile de Bestias, uno de tus espectáculos más impactantes,
sí,
más oscuros, pero también más luminosos, más bestias,
sí,
así
sí,
te lo digo, ¿no?
Que es la bestialidad.
Más bestias, sí, sí, sí. Sale de ese proceso de depresión, de oscuridad.
Yo en el momento creía que no. O sea, en el momento me negaba cuando estrené, incluso cuando estrené Baile de Bestias, yo decía que no.
Deja que haga una pequeña introducción a los oyentes. Porque antes tú habías dicho como The Games, el salto, o sea, todo era como en positivo y de pronto aparece Baile de Bestias, donde apareces como una bestia. De hecho, sí, es como que el baile o el movimiento me deja expresar todo lo que soy, y lo que soy en este momento es esto. Y entonces la belleza no está en lo lírico, sino en lo profundo, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, Baile de Bestias tiene tanto dolor que se transforma en belleza. Pero este espectáculo me duele. Es un espectáculo que duele. Y creo que necesitaba sentir que mi cuerpo no estaba muerto, porque murió durante mucho tiempo, ¿no? Estuvo en todo ese proceso oscuro de depresión y sentía que mi cuerpo estaba muerto. Entonces, pues eso, me puse a investigar diferentes danzas, quise llevar mi cuerpo hacia el extremo físico, hacia romperlo, a intentar que se fracturase. Pasa que no se fracturaba, la verdad.
Tienes mucho entrenamiento.
Soy un tronco.
Aguantas
y no
todo.
Me parto así como así, la verdad, ya me he dado cuenta que soy un junco, más que un tronco soy un junco, que no me parto por mucho que me doblen. Pero sí que es verdad que luego se ha transformado en algo muy bello.
Y Jesús Carmona, cuando haces este espectáculo, ¿también tenías la intención de demostrar al público que se puede hablar de la depresión? O sea, porque durante el tiempo en el que estabas en ese proceso, igual hacías una vida aparentemente normal y esto demostraba todo lo que uno puede llevar por dentro. Y
sí,
también hacerlo público, o sea, soltar los demonios sin miedo. Sacárselo
sí,
de dentro.
Creo que me merecía quitarme ese tabú también. Es verdad que durante un tiempo haciéndolo lo pasaba mal, pero es verdad que luego mutó y que sentí poder en ese discurso y que sentí que estaba ayudando a mucha gente. Yo recibir todos los mensajes que recibía después del espectáculo me ayudó a curarme.
Me encerré con el monstruo que habita en mi salón. Hablo con él, todos me gritan, púsalo. Cuando quiere escaparse, siempre lo persigo. Lo que te mata es el miedo, el monstruo es inofensivo.
Es la música que acompañaba el espectáculo de Manu Maseado. Masaedo, ¿no? Masaedo. Es que acompaña mucho. No te estamos viendo bailar, estamos escuchando así algunas cosas, pero solo la letra, esto lo hacéis entre los dos. ¿Tú le pides a Manu que haga una composición para el baile? ¿Cómo es?
Sí, efectivamente. O sea, yo todos los espectáculos siempre es música original, porque bueno, ahora mismo en este momento, en este tiempo en el que he estado, no he concebido crear un espectáculo desde otro lugar, sino es con música original que explique, que esté hecha para que el público viva una experiencia global. Y con Manu hicimos un trabajo mano a mano. Yo creo que él también estaba pasando por sus procesos. Bueno, no creo, no sé, que él estaba también pasando por sus procesos. Entonces, yo de hecho me acuerdo, hay un tema que escribió que habla sobre lo que me pasó a mí. Y fue algo que me sorprendió muchísimo, porque es que, de verdad, que fue como si fuese un brujo, que parecía que había leído
esos motores, has dicho muy bien, ¿no?
Sí, sí.
Estos motores que arrancan ese proceso, que estarían muy atrás y que formarían parte también de tu ADN y de quién eres tú. Yo quiero que me lleves al Teatro Bolshoi, después de ver en VHS tantas veces lo que pasaba allí, no solo... vas allí, sino que te dan el Oscar de la danza, está en ruso, no te enteras.
No me entero.
Es que eso es tan bonito, así como lo de Mercadona es muy conmovedor, porque según lo has descrito, o tal y como yo lo había leído, que lo habías contado alguna vez, ese arrodillarte en el supermercado con esa llamada de salvación, esto del Oscar de la danza es otra cosa, ¿no? Estás tú allí solo porque no te llevas acompañante. Llegas a Moscú, que ya conocías Moscú, igual habías bailado ya en ese teatro de Bolshoi. Pero estáis nominados unos cuantos porque es como los Oscars.
Claro, sí, estábamos nominados, pues creo que eran en danza masculina, creo que éramos unos 10 o 8 o una cosa así, no recuerdo ahora bien, pero además pues de American Ballet, del mismo Bolshoi, de grandes ballets, bailarines que yo conocía pues por redes o por conocerles por su trabajo. Entonces, de repente, además, yo no sabía que era una gala como gala, quiero decir, una gala con pantallones...
¿Te habías vestido para la ocasión?
Sí, eso yo siempre, porque a mí me gusta mucho vestirme, ir de punta blanca. Sí, eso siempre, aunque vaya al Mercadona, me da igual, o sea, pero claro, no me imaginaba que eso era así. O sea, y con esas sillas de metraquilato, transparentes, todo, ¿sabes? Como tan ruso, ¿sabes? Y de repente verme allí sentado, sin entender durante una hora nada.
No te acompañó tu chica, ¿no?
No me acompañó, iba solo, ni representante, ni nadie, o sea, solo. Que luego allí me hice amigo de todos, obviamente, porque, claro, ya llega un momento que te haces amigo y yo que no tengo ninguna dificultad para hacer amistades así. Luego me lo pasé divinamente, me lo pasé muy bien. Pero es verdad que no entendía nada, o sea, yo... no sabía cuando estaban dando un premio, cuando estaban explicando algo, si estaban diciendo un chiste o si estaban contando penas, o sea,
claro.
No tenía, pues yo estaba allí sentado y yo diciendo, bueno, cuando acabe esto, mira, tomar algo, ¿sabes? Pues claro, ¿cómo te vas a imaginar?
Hablando en ruso,
claro.
Es que vamos a imaginar
todos,
esta situación.
Todos muy altos, o sea, gente muy alta, que yo me parecía un hobbit, yo nada más que olía tobillo, como le dije a un primo, yo nada más que estoy oliendo tobillo aquí, digo, porque son todos altísimos, gente muy guapa. Y yo dije, bueno, pues cuando termine esto, pues al cóctel y otro día más que hemos echado, pues mira qué divertido que he estado aquí y qué tal, ¿no? Y de repente, claro, pues salieron los nominados, cada uno con su vídeo, su foto. Ay, mira qué guapo la foto, mira qué bien, tal. Bueno, esto me estoy enterando que al menos soy yo. Y pues dicen, es que no sé ni cómo decirte, ¿no? Mona, a lo mejor. Y claro, yo empecé a aplaudir. Se me queda todo mirando y hace así el que tenía delante, que dice, y hago yo, ¿cómo? ¿Yo qué? Y dice que te levantes. Entonces, claro, yo me levanté, te lo juro, me levanté como cuando entras con miedo a un sitio, como un escape room o algo así, que entras que no sabes.
A ver si al final no soy yo.
Claro, efectivamente.
A ver si al final no soy yo y sale otro por el otro lado.
A ver si este me está puteando, que esto en la danza como muy, ¿sabes? Como muy histórico, esto de hacer putaditas. Digo, a ver si este me está haciendo quedar mal. Pero no, me levanté así como con miedo y de repente ya vinieron, me dieron el cacharro y claro, me hacen así como al micro y yo me quedé, ¿qué digo? No tenía nada preparado, no, y yo dije muchísimas gracias, thank you, good night. Y me voy a sentar con el...
Es buenísimo. buenísimo.
Sí, la verdad
es
que
buenísimo.
Fue muy cómico.
Es buenísimo. Es que estamos hablando del premio más importante a nivel planetario sí, para sí. cualquier bailarín o, claro, o bailador.
Que yo jamás
es buenísimo.
Me
Esto sí no. te cambió la vida. Ganar sí. este premio sí te cambió la
sí,
vida.
Un poco sí. Un poco sí que cambió el interés. Y a partir de ahí la agenda se empezó a doblar, a triplicar, a cuatriplicar, a tener que decir que no, a poder también subir las condiciones económicas, a poder vivir de una forma más tranquila. Ahí empezó mi camino al dejar un poquito de lado los tablaos, que era algo que me encanta y que amo, pero que me desgastaba mucho, y enfocarme en las creaciones de una forma como más, ¿sabes? Más, pues, más directa. Uh-huh. Pues soy premio Benoit, quiero decirte. O sea, no me lo voy a creer, porque imagínate, yo me considero pies en tierra, y si no, mi madre me lo pone, que esto es una anécdota como lo del premio nacional, que no sé si la sabes.
Pero cuéntala. ¿Qué es eso?
Pues claro, yo después, cuando consigo reanimarme de ese subidón, llamo a mi madre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Que manda el premio nacional? ¿Eso qué? Eso es lo primero. ¿Eso qué? Digo, mamá, pues un premio importantísimo de la cultura, tal, no sé qué, cómo me alegro, se me quema la comida, luego te llamo. Clac, y me cuelga. Y yo me quedo así. Bueno, pues nada, que tampoco es para tanto. Quiero decir que hay gente que no sabe
bueno,
lo que es.
Qué bueno, qué bueno.
Pero sí que es verdad que el Benoit me dio fuerza interna.
Te voy a llevar a un faro y te voy a hacer una propuesta. Quiero que elijas una canción que sea importante para ti por algo.
Spanish Harlem.
Vale. Y ahora, ese agradecimiento que no pudiste hacer en el Bolshoi, que eso dijiste, gracias, thank you, chao. Quiero que lo hagas ahora. There is a room in Spanish
Harlem. Bueno, pues, obviamente primero tengo que dar las gracias a la mujer de mi vida, que es Lucía Campillo, a una mujer que me sostiene, que permite que la sostenga, que vamos de la mano tan fuerte como podemos el uno al lado del otro. Es un ser de luz, es el amor de mi vida. Creo que yo se lo digo siempre, digo, si algún día tú y yo terminamos, vas a seguir siendo siempre el amor de mi vida. Llevamos 15 años y han pasado como uno. Obviamente tengo que darle gracias a mis padres, a esas personas que han dado la vida, que han luchado. De una forma incansable. Ahora que soy padre entiendo tanto. Me hubiese gustado, o sea, ojalá los hijos pudiesen por un momento ponerse 24 horas en la piel de los padres para entender lo que nos quieren, para entender lo que dan, ¿no? El dar tu vida. A mis hermanos, que somos 5, te puedes imaginar 5 varones en esa casa, que también respetaron ese Jesús pequeño, afeminado, que nunca juzgaron, que nunca insultaron, que siempre defendieron, a los que les agradezco en el alma esa defensa, a los que les agradezco que me permitieran tener una infancia feliz y libre, y a mis hijos, que esos sí que son el motor absoluto de todo. Sé que esto parece un dicho, pero yo creo que no he amado de una forma tan brutal, o sea, y cómo el amor puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y parece que es una montaña que nunca acaba y que siempre tiene ganas de seguir subiendo, ¿no? Entonces,
qué bonito agradecimiento, ¿eh? El que has hecho con tu premio a la mano.
Pues sí, ojalá lo hubiese hecho en aquel momento.
Está muy bien hecho aquí. Te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros.
Muchas Jesús gracias Carmona. A ti por invitarme, de corazón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.